blog de notas. En cualquier momento despegamos. La columna de Brian McKern.
Brian, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal?
Acá estamos por despegar.
Acá estamos por despegar.
Despegando.
Sí. Siempre despegamos, pero bueno, siempre estamos despegando de nuevo, ¿no?
Seguimos despegando.
Seguimos despegando, sí, sí, siempre llegando y saliendo para otros destinos.
Hoy nos traes el trabajo de una pareja neoyorquina, ¿no? No sé si de origen neoyorquino, pero sí que estuvieron ahí experimentando con la música electrónica desde esa capital.
Sí, son de Minneapolis. Pero sí, su producción es eminentemente neoyorquina, influenciada por todos los movimientos que había en Nueva York, aunque después se radican en Los Ángeles, después se divorcian y todo eso en Los Ángeles.
Pero siguen trabajando juntos,
sí,
igual,
sí,
luego.
Y siguen trabajando juntos, sí, sí, ahí va. Sí, sí.
Bueno, ¿quiénes son los protagonistas de hoy entonces?
Bueno,
son este misterio.
Sus nombres y apellidos.
Son Bibi and Louis Barron, o Louis and Bibi Barron, como fueron conocidos a través de la historia. Y quería compartirles para este comienzo la música antigua de los Krells y a ver si les suena conocido.
Bueno, ¿qué clase de planeta extraño nos está llevando a pasear hoy, Brian?
Estamos despegando hacia un lugar muy interesante, que es Altair, un planeta prohibido. Esto es la música de los Krell, la antigua música de los Krell, la civilización de ese planeta que aparece en la película Forbidden Planet de 1956. Una película de Hollywood, uh-huh. O sea, una película en serio, de gran producción. Y donde Vivian Louis Barron hacen todo el sonido y la música, aunque en ese momento no lo podían nombrar música por un problema con el Sindicato de Músicos de Hollywood. Entonces se les ocurrió la hermosa idea de nombrar esto Electronic Tonalities, tonalidades electrónicas. Uh-huh. Porque tampoco podían aparecer como especies especiales, porque tampoco estaban sindicalizados en eso. Entonces estaban los dos sindicatos de Hollywood totalmente. Y bueno, al punto de que no pudieron ser nominados a los Oscar, aunque todo el mundo quería. Porque realmente en su momento, imagínense, en todo el soundtrack de esta película fue armada de esta manera, con estos sonidos que escuchan, que para ese momento fue totalmente revolucionario.
O sea, nos estás contando de que los sonidos que hicieron ellos dos para esta película son lo. Porque esto es como el sonido icónico, ¿no? De que da a películas, a espacio, a naves, a llegar a otro planeta. Y este es como el puntapié inicial para todo eso.
Este es el puntapié inicial de la composición como en serio para películas de ciencia ficción, ¿no? Porque hasta ese momento había. Con lo que habíamos escuchado en otras columnas del Theremin.
El Theremin, claro.
Y el Theremin ya quedaba en ese lugar como un poco grotesco, medio. facilongo, ¿no? Como efectista. Pero acá hubo un trabajo en serio. Ellos estaban muy influenciados. Bibi Barron era compositora, pianista, venía de la música. Y Louis Barron también había estudiado música, pero era más especializado en generarse sus propios circuitos. O sea, tenía una fascinación por generarse circuitos. Entonces, se casaron y recibieron de regalo de casamiento, ahora no recuerdo de quién, ojalá a mí me hubieran regalado eso, le regalaron un grabador de cinta de esa época, que eran muy caros, y con eso montaron un estudio. O sea, empezaron a ver las posibilidades, todo eso, un poco en broma, y terminaron montando un gran estudio basado en ese regalo de casamiento, y a experimentar, pero al punto de que toda la escena neoyorquina de vanguardia empezó a pasar por su apartamento para ir probando cosas. No olvidemos que en esa época, en 1950, el regalo fue en el 48, o sea, en el 56 fue la película, pero en el 48 fue que empezaron a experimentar. Por ejemplo, pasaba John Cage, hicieron un grupo de estudios sobre música concreta y posibilidades, posibilidades de grabación y pasadas al revés y haciendo loops y todo eso. Y pasaron grandes nombres de la vanguardia de la música concreta y experimental, como el caso de Cage, donde Cage un poco los guió en qué era lo que estaban haciendo ellos, porque ellos no le querían poner nombre. No, estamos haciendo cosas, claro, con el sonido, ¿no? Estamos experimentando, no sé qué. No, ustedes están haciendo música, le decía que. Y bueno, y se daba ese de vuelta, ¿no? Y fue muy fermental esa época. Y totalmente al azar, en el 55, aparece el director de la MGM, de la Metro-Goldwyn-Mayer, que iba por Navidad a ver a su familia, pasa por el Greenwich Village, le dicen tenés que conocer a esta gente, se engancha con ellos, les pide un par de minutos de efectos para la película esta, y cuando lo escuchan todo el equipo de producción dicen, no, que hagan toda la música. Y lo interesante, que todo esto estaba basado por un libro de Norbert Wiener, que es como el padre de la cibernética del siglo XX, y Louis Barron estaba muy interesado en esas teorías, al punto de que para esta película comienza como su gran logro, que es pensar la música y el ambiente sonoro en base a la cibernética, basándose en las ecuaciones que proponía Wiener, etc. No olvidemos la cibernética, bueno, lo tenemos a Gali por ahí cerca, capaz que nos puede iluminar un poco, pero básicamente es la ciencia que estudia los sistemas de control y comunicación en organismos y eso se trata de reproducir en ámbitos físicos, pero también de gestión, y sobre todo la computación. O sea, fue el gran despegue el tema de la cibernética en generar sistemas computacionales que tengan un comportamiento parecido a redes neuronales. O sea, al punto de que, por ejemplo, la inteligencia artificial ahora está muy basado en las propuestas de la cibernética de, claro, esa época. Pero básicamente es eso, es como trasladar cómo funciona un organismo vivo, que es eso, control y comunicación. O sea, la cibernética viene del griego, ¿no? El kibernetike, que es la gobernabilidad del barco, que aparece, además, justamente que lo veo a Gali, en Homero, el kibernetike, que es el timonel. Y esa es la gobernabilidad, o sea, el timonel está continuamente controlando lo que pasa con el barco, y para que ese barco vaya en determinada dirección, tiene que generar feedbacks y retroalimentación, o sea, una intercomunicación con la información del viento, de la fuerza del mar, mirá, etcétera.
Lo llamaste tanto a Gabriel que vino. Sí, sí, sí. Se estaba muriendo de ganas del otro lado del vidrio.
Y aparte, le generé un honeypot, ¿viste? Que se le dice cuando para traer a alguien. ¿Viste?
Claro.
A
no, si pero tiene, además, vos sabes que había. En lo que mencionaste antes, acerca del grabador de cinta, justo hoy, hace un rato, estaba reunido con Leonardo Croato por otro tema y comentamos eso, que el grabador a cinta no aparece en Occidente hasta cuando termina la Guerra Mundial. Por eso en 1948 era una gran innovación y una gran novedad. porque los alemanes habían desarrollado eso, sobre todo, no durante la guerra, un poco antes, pero durante la guerra lo van a usar y lo van a usar mucho, sobre todo para, con relación a la radiofonía. Y recién después de la guerra empieza a distribuirse en el resto de los países occidentales, ¿no? Con mayor fuerza y mayor ímpetu. Por eso en ese momento era una gran innovación, ¿no?
Sí, un muy buen regalo, sigo insistiendo, para sí. un regalo de casamiento. Sí. Bueno, les armó la carrera al matrimonio.
Y les dio todo un sentido, así.
Les dio todo un sentido.
De pareja.
Sí, sí, ¿no? Por
trabajo supuesto. En pareja.
Por lo menos hasta el 70, que fue que se separaron. Sí. Lo interesante es que, basados en la cibernética, ellos establecen, no piensan la música como música, sino como actores musicales. No piensan en tonos o tonalidades, ni en notas musicales, etcétera.
Claro, no es tanto con la melodía o la armonía, capaz.
Claro, pero ahí va, exactamente. Pero tampoco en lo que es una ambientación sonora per se, o sea, compositivamente. Uh-huh. Sino que ellos denominan estados sonoros, que son actores, que van controlando... el control de la dirección de esos actores sonoros es seguido por la cibernética, o sea, por lo que decíamos del timonel. O sea, va absorbiendo qué es lo que pasa en sus inmediaciones y se va autocontrolando. Ajá. Así estaban basados todos los circuitos que hacían. Y eso se basaba mucho en la retroalimentación de voltajes y todo eso. Y los circuitos que diseñaba Louis Barron petaban, o sea, se quemaban muchos. Y ahí la otra importancia de grabar, porque no podían reproducir, después hacían el mismo circuito y ya ese circuito no se comportaba de la misma manera.
Claro.
Justamente por toda ese conflicto de controles y retroalimentaciones que iban generando para producir sonidos. Era un proceso muy interesante, totalmente de vanguardia, y es una pareja muy olvidada en la historia de la experimentación electrónica y sonora y musical. Siempre fueron un poco ninguneados, un poco les digo, ellos quisieron meterse en la industria, los músicos los ninguneaban, uh-huh. querían hacer efectos especiales los ninguneaban, había un gran miedo por el tema electrónico, que les iba a sacar el trabajo a la gente, todo ese tipo de cosas, ¿no? Y fueron como la bisagra ahí.
Se quedaron como a mitad de camino, algo que suena a efecto sonoro de película, pero tampoco termina de ser como una canción o una música.
Pero la idea es brillante, imagínate pensar en actores sonoros. O sea, y para esta película en especial, Forbidden Planet, es donde ponen toda la carne al asador, ¿no? O sea, realmente tratan de aplicar eso. Entonces, cada personaje o cada situación del planeta o de el robot que aparece, etcétera, etcétera, todos tienen su sonido y ese sonido se va comportando de acuerdo al guión de la película. Y es una propuesta totalmente de vanguardia. Es increíble que Hollywood haya apostado por eso, pero en ese momento se apostaban por esas cosas.
Ah, totalmente, porque además tenía una estética muy particular la película.
Totalmente, no, pero además el director ya tenía contratado a un compositor para esa película y lo terminó cancelando la contratación. Dijimos, no, vamos por esto. Y bueno, yo les recomiendo, está por todos lados Forbidden Planet, si no la vieron, o si la vieron...
¿Es La Tempestad, no? ¿No está basada en La Tempestad?
Tiene algo, porque es como Miranda y...
Como Miranda, claro, y Próspero, ¿no? Sí, el padre que tiene a la hija
A la hija totalmente
escondida.
Como una caja de cristal. Sí, tiene mucho de La Tempestad. Mm-hmm.
Y si no le alcanzaron todos estos motivos, también en el reparto está Leslie Nielsen, por ejemplo.
Está Leslie Nielsen.
Una maravilla.
Sí. No, es brillante la película. Las animaciones también son de súper avanzada para la época, la gráfica, bueno, el sonido, y después el argumento en sí, lo que va sucediendo es muy interesante. O sea, en ese planeta, bueno, llega esta expedición de avanzada, la civilización que poblaba ese planeta ya había desaparecido, que eran los Krell, que uh-huh. la música que escuchábamos, la antigua música Krell, era justamente una música que había quedado, y todo estaba gobernado por una gran máquina que estaba en el subsuelo, que la representación de la misma en la película estéticamente es hermoso, y bueno, viajaban a más de la velocidad de la luz, esta expedición, y también había... la estética de la nave en la que viajaban y todo eso es súper interesante. O sea, no caían en el cliché de las películas de ciencia ficción del momento.
Claro.
Y creo incluso que siguen generaron como un molde nuevo, ¿no? Uh-huh.
Vamos a escuchar, ¿te parece, Brian, el segundo track
que nos apartaste? Que el segundo track, que es justamente el tema principal de Forbidden Planet, es con el que abre la película y, bueno, bellísimo.
Me parece interesante de mezclar dos cosas que venías manejando, Brian, como para cerrar. Porque vos hablabas lo de la cibernética, ¿no? Y creo que es un poco un proceso natural que tiene la forma de construcción del conocimiento del ser humano, que es siempre intentar mapear las cosas en función de lo que conocemos. O sea, darle la forma, antropomorfizar en el sentido general de la palabra, ¿no? No solamente yendo a la forma específica del ser humano. Pero en este caso, el sonido tiene la particularidad que es bien sacado. Lo contrario, esto no se parece en nada a lo que conocemos. Hay que hacer como un esfuerzo realmente por decir, voy a salirme de todo el mapa sonoro que yo conozco, de todos los sonidos que yo percibí en mi vida, para crear algo completamente novedoso.
Totalmente, sí. Pienso igual, o sea, genera una situación sonora única, ¿no? Uh-huh. Ahora, lo interesante es que ese sonido se comporta como un organismo, sí. Que era la propuesta de ellos,
claro,
¿no? Eso es súper interesante y bueno, son cosas que después retomaría Brian Eno, por ejemplo, etcétera, ¿no? O sea, contemporáneamente.
Claro, porque me parece que la peculiaridad en ese momento es que a diferencia de los instrumentos orquestales, que era lo que se usaba habitualmente en Hollywood y en la música en general, uno podía reconocer por el sonido, por el timbre, la fuente sonora. Uh-huh. Y en este caso, justamente, uno no puede identificar la fuente sonora. Puede decir vagamente, y en esa época más o menos, esto es algo electrónico. Pero tampoco esa idea estaba instaurada. Claro. Esa idea se va a instaurar recién en los 60s, después de los trabajos de Stockhausen, después de todo el inicio del IRCAM en Francia y demás. Ahí empieza un poco a hablarse, se hablaba más de electroacústica en general. Sí. Pero bueno, la cuestión es que acá esta tímbrica era como algo justamente misterioso porque no podés identificar qué la produce.
Y de otro mundo.
De otro mundo, exactamente.
Ya que estábamos con el tema de la película.
Seguro que para la experiencia de quienes vieron la película y otros otros films del género similares que hayan usado estos sonidos, debe haber sido intransferible, ¿no? Es algo que nosotros ya no lo vamos a poder experimentar.
Sí. No, lo que
porque dicen, con todo el bagaje que tenemos, no vamos a tener nunca el nivel de sorpresa que ellos vivieron.
Lo que se dice es que la sensación que se tuvo fue muy parecida, por ejemplo, a la sensación del tren de los hermanos Méliès, cuando la gente pensaba que el tren se les venía encima.
Ahí va.
¿No? Sí. Era una película de ciencia ficción realmente, o sea, donde había un mundo que la gente... prácticamente
lo
creía.
Vivía muy cómodo, claro,
como que se sentía,
¿no? La mirada ingenua, ¿no?
Incluso,
aunque vos sabés que se discute qué era lo que se temía, si se temía que el tren se les viniera encima o qué pasaba con el tren cuando salía de cuadro, es decir, si se descarrilaba, por ejemplo, ¿no?
Interesante.
Pero bueno, la cuestión es la incertidumbre ante algo claro. que no controlás, que no es nuevo, que no conocés.
No, y el creer esa cosa de la representación, ¿no? Mm. O sea, la representación de algo que pasa a ser verdadero y real, tan real como lo real.
Otra que ruptura de la cuarta pantalla.
sí, totalmente.
Bueno, pero que ahí hay otra dimensión, que es justamente que el sonido aporta realidad a la película.
Si vos ves, por ejemplo, la película sin el sonido,
claro,
no crees nada.
Es tan imaginaria que no tiene soporte.
Claro, exactamente.
¿No?
Sí. Había un diálogo totalmente fluido e interconectado y capaz que cibernético también entre las imágenes, el guión y el sonido. Para terminar, quería compartirles un trabajo de Bibi Barron, ya en el 2000, que ella, hasta los 70, trabajaron juntos con Lewis. Ahí se divorciaron, pero siguieron trabajando juntos. Él muere en el 80 y pico, y ella deja de producir música. Y en el 2000 la invitan de la Universidad de Santa Bárbara, la invitan a Bibi Barron para hacer algo, pero ya en un ámbito digital. Y bueno, ella trabaja con una compositora, Jane Brockman, que es la que le manejan, bueno, con una Macintosh del 2000, ¿no? Imagínense, y un Digital Performer, etc. Pero lo interesante, que es lo que vamos a compartir ahora en este último track, es que a pesar de todo ese entorno digital en que se manejan, ella logra reproducir el estilo analógico y ese tan estilo tan especial que escuchábamos de las anteriores tracks, lo hace formidablemente, a pesar de... Porque, claro, en esa época, 2000, entorno digital, te ibas hacia una estética de lo digital.
Claro.
Y, sin embargo, no, pudo mantener esa gobernabilidad del sonido que ella quería, que era esta cosa analógica.
Claro, porque hoy en día capaz estos aparatos electrónicos son mucho más versátiles a la hora de crear sonidos, pero al principio no.
Ah, no, al principio había como una especie de estética por defecto, ¿no?
Claro.
Incluso cuando sale el Ableton Live, por ejemplo, todo sonaba Ableton Live.
Totalmente.
O cuando hacía Photoshop, todo se parece al Photoshop al principio, ¿no? Ahora es todo mucho más maleable.
¿Qué escuchamos entonces, Brian, para despedirnos?
Bueno, entonces es esta comisión que le dan a Bibi Barron, que se llama Mixed Emotions, además un excelente nombre para ese trabajo en lo digital, tratando de hacer un sonido analógico, bueno, emociones encontradas, ¿no? Es del 2000 y me parece una pieza bellísima.
Bien, nos reencontramos dentro de un mes.
Nos vemos dentro de un mes y en cualquier momento despegamos. Thank you.
Uniradio, Twitter @UniradioUdelar, Instagram @UniradioUdelar.